Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 2 de octubre, estamos ya cerrando la semana y felices de poder compartir con ustedes. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard, ¿cómo están?
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, Liet por aquí, feliz de que es jueves, de que vamos al viernes y de que estamos reunidos un día más para compartir todo este contenido con ustedes. Y tú, Santiago, ¿qué tal?
Excelente, ya esperando el viernes, esperando nuestro Sumas diferente. Les tengo una pregunta, ¿tuvieron un día en paz, un día sin violencia?
Sí,
sí,
claro.
Qué bueno, porque entonces honraron el Día Internacional de la No Violencia, que fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas, en cierta medida como homenaje a ese personaje de la historia india, Mahatma Gandhi, quien fue el líder de la independencia y quien definió la no violencia como la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Él dijo que es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Esto fue decretado el 15 de junio del 2007 por la Organización de Naciones Unidas. Les tengo una invitación a ustedes y a toda nuestra audiencia.
Cuéntanos.
Recientemente, el martes pasado, entrevistamos a uno de los expositores del Financial Summit 2025 y queremos recordarles que este será un encuentro para profesionales de finanzas, economía y áreas relacionadas, que contará con la participación de más de 15 expertos en los temas a tratar, quienes hablarán, por ejemplo, del análisis del panorama macroeconómico y su impacto en la planificación empresarial. También hablarán de lo que está de moda, automatización y gestión financiera. Hablarán de los temas empresariales, dentro de esto la sostenibilidad, como lo vieron este martes pasado con nuestro entrevistado, y cuál es el rol de los CFO dentro de la empresa. Esto se llevará a cabo el próximo 16 de octubre aquí en Santo Domingo. Para todos los interesados, pueden ir a la página web financialsummitrd.com y allí van a encontrar toda la información del evento. No se lo vayan a perder, que la verdad está buenísimo. Esto es organizado por el Instituto de Finanzas de Santo Domingo y por Aula Hispana. Quienes conocen a quienes trabajan allí saben que usualmente los eventos de ellos son de altísima calidad. Así que una invitación que les hacemos para que vayan y miren. Si les gusta, anótense que vale la pena. Eso sí, una condición, acuérdense que es para profesionales relacionados con las finanzas, la economía y temas empresariales. Hablando de temas empresariales, de finanzas y de economía, pues pasemos entonces a nuestros factores en nuestra agenda que tenemos hoy, querida Liet.
Iniciamos los factores del día con Wall Street, quien opera mixto en el segundo día del cierre de gobierno en Estados Unidos.
Y luego hablaremos de contratación estacional, que se desploma precisamente en Estados Unidos.
Pareciera ser que el cierre del gobierno de Estados Unidos también está afectando los ETFs de altcoins. Vamos a ver qué pasó.
Pasando entonces al Banco Mundial, que también ha dado asistencia sobre el lavado de activos.
Y el vicepresidente de AIRD aboga por cambios a la cesantía en nuevos contratos laborales.
Finalmente, les contaremos sobre una iniciativa del Centro Cultural Taíno que pone a disposición de los docentes una nueva guía didáctica sobre nuestros primeros pobladores.
En Conversando a Fondo, hoy jueves de Mercados Internacionales, nos acompaña Jacinto Díaz, quien hablará sobre el cierre del gobierno federal en Estados Unidos.
Y en la estadística vamos a conocer números de Larimar City, que nos cuenta quiénes son, o por decirlo así, qué cantidad representan de los compradores de viviendas los españoles. Vamos a ver eso.
Hoy en adición o sustracción, Les traigo una apuesta a ustedes, señoritas. Yo sé que a ustedes no les gusta apostar, pero vamos a hacer una apuestica hoy. Y quiero adelantarles que el resultado de nuestra encuesta de la semana pasada me tomó por sorpresa a mí. Ahí lo dejo.
Ok, ok. En fracciones heterogéneas, hoy vamos a hablar sobre si es mejor el ingreso fijo o el ingreso variable. Vamos a ver cuál posición tomamos.
Y para cerrar, usted lo sabe, yo lo sé, y aquí en Sumas todos sabemos que no se acaba el programa si no hay frase a recordar. Así es que quédese ahí, esperando que le pongamos esa cherry a este pastel de finanzas, porque mire, hoy estamos repleticos de información. Quédese con nosotros, porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con Wall Street, el cual operó mixto en una sesión dominada por la lectura de los últimos movimientos de la Reserva Federal y la expectativa sobre el rumbo de las tasas. Los inversores calibraron el mensaje reciente de Jerome Powell, recortes ya iniciados, pero con un tono prudente y sin vías libres de riesgo. El balance del día dejó índices en direcciones dispares y un mercado atento a los próximos datos de empleo e inflación. En ese telón de fondo se vio rotación selectiva. Algunos nombres de gran capitalización y segmentos cíclicos intentaron sostener el apetito por el riesgo, mientras por parte del sector tecnológico recogió beneficios sobre los máximos recientes impulsados por la inteligencia artificial. La combinación de un crecimiento que no cede con fuerza, pero tampoco acelera, y una inflación que aún exige vigilancia. El mensaje de Jerome Powell, reiterado en los últimos días, subraya que el deterioro del mercado laboral ya forma parte de la ecuación, a la vez que se evita cantar victoria frente a la inflación. Por igual, hay datos macros importantes, nóminas, salarios y precios que pueden redefinir la magnitud y el ritmo de los recortes. La sesión también movimientos en el bono del Tesoro. Tramos intermedios y largos mostraron oscilaciones coherentes con un apetito por coberturas tácticas. Menos rendimientos alivian el costo de capital, pero un descenso rápido suele interpretarse como una señal de desaceleración. Así, la curva sigue siendo un barómetro de ánimo. Ni pánico ni furia. Bueno, algunos gestores señalan que tras semanas de subidas, una pausa técnica con cierres mixtos puede ser saludable. Limpia posiciones apalancadas, reduce complacencia y prepara el terreno para reanudar el tramo alcista si los próximos datos validan la desinflación y un empleo resiliente.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre contratación que están en los mínimos históricos. Los planes de contratación acumulados en lo que va de año se encuentran en su nivel más bajo desde el año 2009. Con poco más de 204 mil nuevos puestos anunciados hasta el mes de septiembre, la caída está vinculada principalmente a una fuerte reducción en el empleo estacional que se desplomó frente a los niveles observados en el año 2024. Los recortes de personal acumulados suman más de 946 mil durante los primeros 9 meses del año, la mayor cifra desde el año 2020. Solo en septiembre se notificaron más de 54 mil despidos, una disminución respecto al mes de agosto, aunque la tendencia general mantiene un sesgo al alza. El sector privado registró una contratación neta de 32 mil puestos en septiembre, lo que confirma la desaceleración en la demanda laboral. Pese a esta debilidad, la remuneración promedio de los trabajadores que permanecen en sus empleos creció 4.5% interanual, mientras que los aumentos salariales para quienes cambiaron el puesto se moderaron en el 6.6%. El debilitamiento de la contratación responde tanto a la incertidumbre macroeconómica como a restricciones impuestas por el propio gobierno. La congelación de plazas federales y la persistencia de presiones comerciales han reducido la capacidad de absorción de nuevos trabajadores en sectores claves.
Continuamos los factores mencionando el cierre de gobierno de Estados Unidos, que ya habíamos comentado, el cual introduce un nuevo obstáculo. La SEC no procesará nuevas presentaciones mientras dure la parálisis, lo que frena la aprobación de ETFs de altcoins y congela catalizadores que el mercado cripto esperaba para estas semanas. La nota plantea, incluso, si el anticipado Cryptoctubre quedará en suspenso. El impacto operativo es directo. Al suspenderse actividades no esenciales, la tramitación y aprobación de productos financieros nuevos queda aplazada. Para los gestores que buscaban lanzar vehículos spot sobre criptoactivos distintos a Bitcoin y el Ether, el cronograma se difumina sin fecha cierta. La consecuencia de mercado: menor visibilidad para emisores y exchanges, y un compás de espera para el inversor que veía estos ETFs como una vía regulada de exposición a altcoins. Sin flujo primario y sin la señal de luz verde del regulador, es probable que la liquidez y el interés institucional se moderen en el margen. La nota, por igual, subraya que el freno no obedece a un cambio doctrinal de la SEC sobre el cripto en sí mismo, sino a una limitación operativa derivada del cierre. Es decir, no hay una negativa sustantiva. Hay una pausa administrativa que aplaza el proceso de revisión y aprobación. Desde el ángulo de inversor minorista, la pregunta es cómo poder gestionar la exposición durante la pausa. La ausencia de los ETF spots adicionales mantiene la concentración en los vehículos ya listados y en los mercados al contado tradicionales, con la volatilidad típica del segmento cripto y sin los supuestos beneficios de eficiencia fiscal y custodia institucional que suelen ofrecer los ETFs. El shutdown pospone, pero no cancela la salida de los ETFs de los altcoins, trasladando las expectativas del mercado al día después de una reapertura administrativa.
Bueno, ya estamos de regreso a la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos recibió una asistencia técnica del Banco Mundial orientada a fortalecer el marco de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El programa se enmarca en los esfuerzos de la institución para robustecer sus mecanismos de vigilancia y alerta temprana con la implementación de un modelo de supervisión basada en riesgos y no solo en cumplimiento. La asistencia se inició en marzo de este año con varias sesiones virtuales y concluyó con una visita a la sede del ente supervisor realizada del 9 al 11 de septiembre. En las jornadas de trabajo participaron integrantes de los equipos de supervisión y prevención de lavado de activos y financiamientos del terrorismo de la institución. El superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., expresó que la institución valora altamente el acompañamiento del Banco Mundial, que contribuye a robustecer las capacidades de la organización y a elevar los estándares de supervisión financiera en el país. Dentro de esta iniciativa, se realizó un intercambio con autoridades nacionales y representantes del sector privado para identificar oportunidades de mejora y colaboración.
Continuamos los factores con la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la AIRD, que planteó modificar la cesantía, pero solo para nuevos contratos, esto sin afectar derechos adquiridos. Su vicepresidente ejecutivo, Mario Pujols, remarcó que lo vigente no se toca ni con el pétalo de una rosa, cierro cita, y que el objetivo es bajar los costos laborales y enfrentar la informalidad que supera el 55% de la economía. Según explicó, la propuesta crearía un régimen dual. Quienes ya acumulan derechos seguirán bajo el esquema del Código Laboral. Los nuevos contratos se acogerían a reglas actualizadas. La intención es mejorar competitividad y facilitar la formalización de empleos en sectores donde los costos actuales dificultan la contratación. Pujol se marcó en el planteamiento de la reunión regional americana de la OIT celebrada en República Dominicana, destacando que el empresariado estudia mejores prácticas de legislación comparada para nutrir la discusión del Código Laboral en el Consejo Económico y Social. El dirigente empresarial insistió en que el ajuste apuntaría a un equilibrio entre protección al trabajador y sostenibilidad del costo de despido, para que la decisión de formalizar no sea prohibitiva para MIPYMES y actividades intensivas en mano de obra. Durante el encuentro, Pujols también abordó temas como la migración desde la óptica laboral y mencionó el seguimiento a propuestas elevadas al CES, además de referirse al debate sobre Estados Unidos en la legislación Hope Health con el impacto regional. Asimismo, hablaron de la expansión de la capacitación tecnológica de la mano con Infotep. Este planteamiento llega en un momento de reformas en agenda, con el sector privado y las autoridades revisando marcos para impulsar productividad y atracción de inversión. La cuestión de costos de terminación es una pieza más del rompecabezas, donde se cruza la necesidad de proteger al trabajador con la de estimular contratación y reducir la informalidad. La ARD propone ajustes a la cesantía limitados a nuevos contratos, preservando los derechos adquiridos con la meta de ganar competitividad y formalidad.
Queremos terminar nuestros factores del día con una iniciativa del Banco Popular Dominicano que está relacionada con el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, el cual está presentando a todos los docentes, sin ningún costo, la guía didáctica Nuestros Primeros Pobladores, que quiere fortalecer la enseñanza de la historia taína. El Banco Popular efectivamente impartió un taller para docentes de distintos niveles educativos, en el cual se presentó esta guía con la intención de fortalecer la enseñanza de la historia y la identidad taína en las aulas dominicanas. En el encuentro, que fue eminentemente práctico, los docentes provenientes de centros públicos y privados de todo el país conocieron las orientaciones de la guía, su valor histórico y cultural, el contexto medioambiental, las prácticas rituales y la conformación de la sociedad taína. Por igual, se explicaron de manera cronológica los datos fundamentales para poder entender la ubicación temporal y la geografía de quienes fueron los primeros pobladores de esta linda isla. El objetivo es que los docentes puedan replicar en sus respectivos planteles los conocimientos que fueron adquiridos en esta actividad y que fue conducida por las mismas autoras de la guía, es decir, las académicas María Isabel Martínez y Patricia Tatis. La guía para docentes Nuestros Primeros Pobladores acompaña la exposición homónima ubicada en el Centro Cultural, que ustedes saben que cuenta con más de 350 piezas prehispánicas que fueron cedidas por la Fundación García Arévalo. Con este recurso se procura estimular procesos de aprendizaje integrales y constructivos que conecten la riqueza de esta colección con los contenidos del currículum escolar dominicano. Este esfuerzo se inscribe en el compromiso del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón para impulsar la identidad, el pensamiento crítico y el diálogo cultural, resaltando la educación como herramienta esencial para fortalecer el conocimiento y la valoración del patrimonio nacional. Ojo, este material está disponible sin costo alguno en formato digital para todos los docentes del país que deseen tener acceso a través de la página web del Centro Cultural, que es www.casadelcordón.com. Facilito, www.casadelcordón.com. Yo me imagino que no solo los docentes, sino muchos dominicanos queremos o quieren aprender más de los primeros pobladores de la isla. Así que vayan a la página web de la Casa del Cordón y consigan esta información. Y yo les hago una invitación mucho mejor. Vayan a la Casa del Cordón. Está abierta de martes a domingo, desde las 9:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Y la verdad que es una experiencia muy bien estructurada y muy bien ejecutada. ¿Ustedes ya fueron señoritas o no?
Tengo planeado eso ir, no, así que vamos a ver.
Exacto, eso está en la lista de las prioridades.
Bueno, no lo dejen pasar porque la verdad que yo fui y me sorprendí. Muy bonito, muy bien hecho todo, muy agradable, espectacular. Un esfuerzo que creo que vale la pena aprovechar aquí en la zona colonial de Santo Domingo. Nosotros terminamos haciendo estos factores de esta noche. Nos vamos a unos breves mensajes y ya regresamos para conversar a fondo con Jacinto Díaz, precisamente sobre mucho de lo que hablaron nuestros factores hoy, el cierre del gobierno federal en los Estados Unidos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche, jueves de Conversando a Fondo y Conversando a Fondo de Mercados Internacionales con nuestro querido Jacinto Díaz. Una noche muy interesante porque esta semana vivimos un acontecimiento que, si no estoy mal, no se vivía desde el año 2019 y no es usual, o sea, no es algo muy recurrente. Ha ocurrido en el pasado, sí, pero no es muy recurrente. Y Jacinto viene a explicarnos un poquito de qué se trata, por qué se da y cuáles son las posibles consecuencias de ese acontecimiento, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Pues mejor ahora, Santiago. Gracias por tenerme aquí, de verdad. Un placer, como siempre, poder participar y contribuir a este gran programa.
Gracias, Jacinto, por lo que dices y por el honor y el orgullo de que hagas parte de los colaboradores de Suma. Nuestra audiencia, tú lo sabes, que te aprecia muchísimo y especialmente aprecia tus comentarios sobre los mercados internacionales. Esta semana vivimos el cierre del gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Qué es eso, Jacinto? ¿Y qué tiene que ver con las finanzas? Porque como que uno dice, bueno, primero, ¿cómo así que van a cerrar el gobierno? Eso no tiene con mucho sentido. Y segundo, ¿qué tiene eso que ver con los mercados de valores, con los mercados financieros?
Claro, pues justo ahí como comenta Santiago, nosotros pues estamos viendo que justo el día de ayer pues el gobierno de Estados Unidos ha presenciado lo que le llaman un government shutdown o un apagón del gobierno. Y algo que la verdad uno no estima ver, ya que pensamos en Estados Unidos y pensamos en un país ya estabilizado, primer mundo, donde las cosas tienden a fluir. Pero realmente a nivel de la política ya realmente sí se tiene mucho debate y muchas posiciones encontradas en cuando toca aprobar temas en el Congreso, en el Senado, y pues eso es lo que ha pasado, donde vemos que hay un tranque entre los demócratas y los republicanos en ponerse de acuerdo en aprobar ese próximo presupuesto que el gobierno tiene para poder ejercer su función de operar. Y pues justo en la noche de ayer o a las 12 de esta mañana, pues vamos a decir, no se pudieron poner de acuerdo ambas partes, los demócratas y los republicanos, respecto a la aprobación de su presupuesto de aquí en adelante para su gobierno, lo cual ha dejado en la actualidad un gobierno con presupuesto, vamos a decir, parcial, donde no le da para operar el 100% de su capacidad. Y donde, pues, en lo que se averigua el caso, en lo que se deciden en poder aprobar eso por tema del Congreso y el Senado, el gobierno está operando de manera, vamos a decir, reducida, no al 100%. Entonces, todo lo que vienen siendo agencias no esenciales, quizás, no sé si menos importancia es la palabra, pero de menos urgencia, pues tienden a cerrar. Y a operar de manera parcial y donde los mismos empleados del gobierno, algunas agencias, no terminan ni recibiendo salario y están puestos, quien dice, en pausa, ausencia, de ese juicio por cierto tiempo en lo que pues se decide qué va a pasar con todo este tema de presupuesto y aprobación por parte del Congreso y el Senado.
Jacinto, para entender un poquito mejor, en los Estados Unidos, entonces, como en todas partes del mundo, se autoriza un presupuesto anual, me imagino, ¿verdad?
Sí, hay ciertos límites donde, vamos a decir, el gobierno pues permite ciertos montos, ciertos techos de gastos y financiamientos que puede optar el gobierno en cada momento. Y pues sí, obviamente hay una aprobación anual de un presupuesto del año próximo, pero esta instancia de, vamos a decir, donde el presupuesto se ha agotado, pues es algo que termina pasando a veces a mitad de año y no necesariamente siempre es finalizando un año y entrando a otro año nuevo.
Ok, y lo que se está debatiendo es precisamente el presupuesto o las fuentes de ingreso para el presupuesto. Es decir, lo que no se han puesto de acuerdo es en cuál es el monto del presupuesto o en cuánto se debe incrementar la deuda para que ese presupuesto pueda ser viable. Porque como que uno a veces se confunde y dice, bueno, no quieren aprobar más deuda, el techo de la deuda no lo quieren incrementar. O lo que no quieren es aprobar el presupuesto tal y como está, porque de repente algunos rubros que los demócratas o los republicanos quieren que bajen, que suban, que se cambien.
Sí, sí bien entiendo, o sea, te cuento que no soy un experto a nivel de las políticas financieras de Estados Unidos. Entiendo que es un tema de líneas de crédito y aprobaciones de, vamos a decir, de el alcance a nivel de cómo se financia el gobierno, porque definitivamente, pues, tú tienes un presupuesto que se aprueba anualmente a nivel del estado, pero cómo se asigna y cómo se financia. Eso hay veces que requiere obviamente el tema de nuevos financiamientos de la tesorería de los Estados Unidos y pues nuevas colocaciones, emisiones de deuda que a veces sobrepasa ciertos límites y ahí pues activa la necesidad de que el Congreso y el Senado se pongan de acuerdo en poder permitir continuado financiamiento y ampliación del gasto gubernamental.
Hace 7 años que no vivimos esa situación que empezamos a vivir recientemente, ¿verdad? Por primera vez no se aprobó el presupuesto para las agencias federales en los últimos 7 años. Y entonces está eso que tú dices, el cierre o el shutdown, como dicen los norteamericanos, al no ponerse de acuerdo con el presupuesto sobre el gobierno federal. Y son las agencias, como tú decías, indispensables, las que permanecen abiertas. Aunque, según he leído yo, los trabajadores tienen que seguir yendo a trabajar, pero no se les pagará. Eso puede llevar a que la operación sea mucho más lenta. ¿Cómo nos vemos afectados? Porque, a ver, yo había leído que, por ejemplo, agencias como la TSA, que es la agencia de seguridad en el transporte aeroportuario, se dirá, la Administración de Seguridad en el Transporte, más bien, de los Estados Unidos, tendrá posiblemente algunos inconvenientes. La NASA, por su parte, también se señala que no tendrá los recursos suficientes para continuar con sus proyectos hasta que este presupuesto no se aborde totalmente. Otro de los que se hablaba por ahí es, ¿cuál era? Espérate, no, bueno, muchas agencias que no son tan relevantes, pero ¿qué tiene que ver eso con el mercado de valores, Jacinto? ¿Por qué lo tocamos aquí en Sumas?
Claro, pues sabemos que lo que sea que pase a nivel del Estado, de un gobierno, de un país, en este caso Estados Unidos, naturalmente tiene una incidencia en la economía y en las finanzas, en la bolsa, de manera bastante directa. Porque cuando estamos hablando en este caso, se estima que unos 900 mil empleados federales quedarán temporalmente, vamos a decir, suspendidos,
Wow.
mucho la cual sí, o sea, un montón muy importante. Y ojo, esto obviamente pues tendría una incidencia más marcada si es algo que se prolonga, si es algo a corto plazo de que se determina de aquí a 1, 2, 3 días, se ponen de acuerdo ambos lados y pues nada, se continúa. Quizá el impacto es menor. Pero si es un tema de que se prolonga esto por semanas o hasta meses, eso ya sí puede tener una ramificación más significativa en el mercado, en la economía y hasta incidir en nuestro país, donde realmente el tema de la disyuntiva es donde los demócratas están apostando a que unos subsidios al sector de salud pues permanezcan como su punto de ancla o vamos a decir leverage, es esta negociación de no tener que aprobar el presupuesto. Y vemos que los republicanos realmente ya no quieren continuar con tantos subsidios al sector salud como ha sido como ese debate para ellos. Entonces, si es algo a corto plazo, creo que no tendría un impacto tan material. Si es algo que se prolonga, pues sí, se verá afectado Estados Unidos a nivel de economía.
Claro,
Como comentas, adelante.
no, me imagino que pues 900 mil empleados quiere decir prácticamente 900 mil familias donde el consumo por lo menos durante este tiempo, no quiere decir que no vayan a recibir el ingreso, porque una vez el presupuesto se autorice, pues me imagino que se le
Se le
pagará a
pagará.
aquello exactamente, pero el consumo... Si uno pensaría que posiblemente pueda sufrir un impacto durante el tiempo que dure este cierre temporal de las agencias. Jacinto,
Sí.
¿tú decías que puede incluso durar semanas este cierre?
Sí, hasta meses te diría. Ojalá no
¡Wow!
llegue a ese punto. Creo que lo más que afecta en este momento es sobre ese impacto a la confianza y al sentimiento económico general, de que, cógelo, un país ya como lo es Estados Unidos, todavía en un tranque político, de no poder ni operar al 100%, realmente es un tema de que causa preocupación, porque si sí dura mucho tiempo, pues sí veríamos un impacto. Porque ahora mismo, como comento, o sea, son algunas agencias que no son esenciales, quizás pues algunos museos públicos, algunos parques públicos, se comenta que el Bureau de Estadísticas, pues es muy importante, pero quizás no tiene un impacto tan como tangible al nivel de día a día operativo. Pues son las que sufren al principio, pero si ya no hay liquidez para el gobierno poder operar a corto plazo, imagínate que ya los policías no tengan ni flujo de salarios, o la milicia, o los proveedores eléctricos. O sea, sí se puede poner agria la situación. Entonces, el mercado pues ha tomado esto de manera algo neutral, porque se entiende o hay esperanza de que esto sea algo que se resuelva, vamos a decir, pronto. Vimos ayer el S&P 500 y el Dow Jones, tuvieron caídas muy leves y ya justo hoy mismo, pues casi se están recuperado. Sin embargo, vemos que el oro pues continúa apreciándose a niveles históricos. La verdad, yo nunca pensé que el oro llegaría tan rápido, a casi unos $3.900 la onza. Como vemos que esto es un activo de refugio, pues en momentos de incertidumbre realmente es algo que se aprecia y así lo estamos viendo. Entonces, nada, es estar atento porque realmente podemos estar viendo retrasos a nivel de como comentas, que aunque le paguen a futuro a muchos de los empleados que están en desempleo, pues que haya poca liquidez. A nosotros, pienso rápidamente, el tema de remesas. O sea, si hay una población dominicana, americana, que pues recibe ingresos del gobierno y ahora se puede ver afectado, ese es un tema. Si vemos ralentización de la economía de los Estados Unidos en este próximo mes, es algo que se pudiera presenciar, entre muchas cosas.
Ayer estábamos esperando, ayer miércoles estábamos esperando las peticiones de desempleo, ¿no? Y no salieron, que es uno de los temas que se señalaban que algunas de las agencias, por ejemplo, de estadísticas de los Estados Unidos van a comenzar a sufrir retrasos, van a comenzar a sufrir problemas de información. Los mercados, como tú dices, increíble, iniciaron negativos, pero como si no estuviera pasando nada, se ha normalizado la situación rápidamente.
Sí.
Lo único, como tú decías, que sí ha reaccionado mucho y creo que más por un tema internacional que realmente por el mercado norteamericano, el oro, ¿no? Marcando nuevos máximos históricos ayer miércoles, y hoy reaccionando también, pero como que las cosas en Estados Unidos se han empezado normal, están pasando tantas cosas a la vez en Estados Unidos que esto como que no pareciera ser algo lo suficientemente relevante para que los mercados se comporten o muy al alza o muy a la baja, porque hay que pensar eso, que cuando se presentan eventos extraordinarios como este, los mercados reaccionan usualmente de manera violenta, bien sea al alza o a la baja, cualquiera de las dos. Pero en esta ocasión no ha ocurrido mayor cosa. Lo único que reaccionó al alza de una forma importante fue el oro, como tú decías, pero de resto, como si no estuviera pasando absolutamente nada. Interesante eso.
Sí, la verdad que me parece bastante interesante. Yo me hubiera imaginado que una noticia así tuviera un impacto un poquito más marcado
Exacto.
en los índices. Realmente, este año ha sido como un poco raro porque a pesar de tanta volatilidad, tanta incertidumbre, guerras alrededor del mundo, movimientos de tasas, políticas arancelarias agresivas, o sea, han pasado tantas cosas y igual el mercado como continúa desempeñando de una forma tan positiva, tan marcada. Vemos, o sea, el S&P 500 está teniendo un rendimiento este año todavía de 13%, el Nasdaq un 16%. Hubiera pensado como que dentro de todo esto quizás que no estuviéramos a esos niveles, pero el mercado como continúa subiendo y está en uno de sus puntos más altos históricos, donde el costo de las acciones está casi a niveles también, los precios más costosos que se han visto de las acciones por los dividendos que emiten en los últimos casi 20 años. Entonces, creo que sí, el mercado está comportándose de una forma interesante, yo creo que es lo mejor que puedo decir.
Bueno, Jacinto, ¿algo más que quieras añadir sobre este interesante tema?
Bueno, creo que toca estar atento. Creo que por el momento, como vemos, de impacto controlado. Si aquí a 2 semanas, cuando conversemos en este programa, pues continúa el gobierno pues en pausa. Creo que definitivamente es algo que tenemos de profundizar un poquito más y ver las ramificaciones que puede tener para Estados Unidos y para nuestro país.
Jacinto, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos en 15 días. Quién sabe con qué noticia extraña, con qué evento
Sí.
extraño, porque la verdad que cada vez nos sorprendemos más de las cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos y en el mundo entero. Seguimos el paso. Nos toca a nosotros, es aquí en la República Dominicana, seguir haciendo la tarea que nos corresponde, seguir creciendo en el país, seguir creciendo y seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros. Jacinto, que tengas una feliz noche.
Gracias, Santiago, y a todos y a esta gran audiencia. Buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nosotros seguimos hablando del turismo en la República Dominicana, no solo por las ferias de turismo que hay en el mundo entero, donde el país se ha destacado, sino por las estadísticas y las apreciaciones de organismos internacionales e incluso de organismos locales del sector privado y no solo el público. Esta vez corresponde a unos desarrolladores que están haciendo un lugar que se llama Larimar City, en Punta Cana. Es un sitio que está pues generando mucho movimiento porque son unas viviendas donde usualmente los mayores compradores eran los norteamericanos. Y ha ocurrido algo muy particular. Aunque siguen siendo los norteamericanos, según los datos de Larimar City, que es este proyecto urbanístico que impulsa el grupo español Clair HP y que se trata, según señalan ellos, de la primera Smart City turística residencial del Caribe, pues ha ocurrido algo muy curioso, y es que los españoles han pasado a representar el 24% de los compradores de estas viviendas. Son el segundo mercado más importante, por lo menos para este proyecto. El primero son los norteamericanos o dominicanos nacionalizados norteamericanos, que llegan al 46.5% de las ventas, pero los españoles están muy, muy arriba con este 23.8% de las ventas. Ellos señalan que lo que está ocurriendo es que con estos nuevos proyectos, los turistas que vienen a hoteles de lujo pueden usualmente sentirse tentados a mirar atractivos proyectos urbanísticos y han terminado interesándose y comprándolos. Dicen ellos que República Dominicana es un mercado que los españoles, al igual que los norteamericanos, sienten como cercano, competitivo y que puede seguir teniendo un potencial de rentabilidad muy atractivo. Vamos entonces a ver cómo sigue esta historia. Por lo menos en las cifras oficiales, la Junta de Aviación Civil confirma que en el 2024 viajaron al país 182 mil residentes españoles, un número bastante llamativo. Ojalá que sigan creciendo y ojalá que se sigan enamorando de las riquezas naturales, culturales y sociales que tiene la República Dominicana.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó el momento de adición o sustracción, y usted sabe que si usted va manejando, por favor, es el momento de orillarse un poquito, escuchar y estar atento a cuando sea lanzada la encuesta de esta semana, pero no antes, sin que Santiago nos recuerde cuál fue la pregunta de la semana pasada, y obviamente hablaremos de los resultados.
Les tengo un gancho esta noche.
Cuéntanos.
A ver si caen o no caen. No, porque es que ya llevan mucho tiempo invictas y tampoco está bien eso, se malacostumbran ustedes. Miren, la semana pasada hablábamos de las alianzas público-privadas y preguntábamos si modificar la ley de alianzas público-privadas sería una decisión positiva que ayudaría a desarrollar más las infraestructuras y los proyectos en el país. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia? A mí el resultado me tomó por sorpresa y les tiro ese gancho. No sé si lo cogen o no. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Qué dijo nuestra audiencia? O por lo menos quienes nos ayudaron con su voto.
Bueno, yo creo que quizás ellos, o sea, la mayoría votó que sí, pero quizás estuvo reñida.
Yo creo igual, Santiago. Mira, yo creo que la mayoría... Yo voy a decir que creo que la mayoría votó que sí, no apuesto por lo reñido que estuvo, aunque su carita casi creo que nos hace perder, Liel. Mírale la carita. Pero me voy a quedar parada en esa posición, no me voy a mover.
¿Queremos apostar algo? ¿Un helado?
bueno,
sí, no está mal.
¿Un helado? ¿No quieren cambiar de posición?
Okay,
Santiago, vámonos en esa posición.
Bueno, se van entonces en esta posición para ver si me gano yo un helado por parte de nuestras coproductoras. Escuchen ustedes cuál fue la respuesta de nuestra audiencia. A mí me gusta pagar las apuestas, así que ganaron, señorita, sí, ganaron.
De chocolate, por favor. Okay.
Pero gracias. Me llama mucho la atención que Liet la pegó al 100%.
Ah, o sea, fue reñido, pero ganó.
Fue muy reñido, fue muy, okay. Pues, digamos, yo esperaba que la respuesta fuese muy de lejos por el sí, la verdad. Y esto lo que me lleva a mí a pensar es que de repente todavía no conocemos... Nuestra audiencia todavía no conoce lo suficiente sobre alianzas público-privadas. En sumas, hemos tratado de hablar bastante de esto con el licenciado Dixon, pero pues la verdad que es un tema muy novedoso en el país. Lleva apenas 5 años, apenas tenemos una alianza público-privada funcionando efectivamente bajo esta nueva ley. Así que es probable que todavía no conozcamos lo suficiente para entender mucho todo el desarrollo que se le puede aportar al país. Miren, la votación fue 61% a favor y 39% en contra. Ganó el sí, pero no ganó sobrado. Y esta semana, pues tenemos una votación bien interesante. Ojalá que tengamos muchos, muchos votos. ¿De qué se trata la DGI? Cuando se trata de impuestos, a la gente le gusta. Le gusta para alegar, para decir que son muchos, para decir que es complicado. Bueno, en fin, la DGI pareciera estarla poniendo mucho más fácil para todos. Y es que esta semana la DGI ha anunciado que los impuestos, las obligaciones tributarias de pago, se podrían realizar con tarjeta de crédito. Y ya de hecho anunciaron que la primera entidad con la que se podrá hacer es con las tarjetas de crédito del Banreservas. Así que, señores, esa es una decisión positiva. ¿Ustedes creen que es bueno para el país que se permita que los pagos de impuestos se realicen con tarjetas? ¿Es bueno para los que tenemos que pagar los impuestos, los usuarios? Bueno, lo dejamos ahí. Algunos dirán que no, otros que sí. Esperemos a ver cómo sale esa votación. Ya saben ustedes, síganos en Sumas Más RD en Instagram y en este momento en las historias les debe estar apareciendo esta encuesta. Por favor, denos un clic. Eso es todo lo que necesitamos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Me gusta el ring de esta noche. Ya me dijeron que como hubo helado, no va a haber pelea. ¿Es así?
Así es, así es. Estamos fresquecitos, fresquecitos.
Fresquecitas ustedes, entonces no va a haber una gran pelea. Pero sí va a haber enfrentamiento entre dos posiciones. ¿Qué será mejor? ¿Tener un ingreso fijo o tener un ingreso variable? Una pregunta que recurrentemente nos hacemos, no solo en cuanto a las inversiones, ¿no? Sino muchas veces, algo que también ya tocamos por aquí en Sumas en cuanto al ingreso laboral, ¿será mejor ser empleado o ser independiente? En el empleado, por supuesto, mi ingreso fijo es mayor, y en el independiente mi ingreso variable es el que lleva la cabeza, lleva el liderazgo. En cuanto a las inversiones, pues bueno, yo creo que no quiero adelantar la pelea o la discusión, pero ¿cuál les gusta más a ustedes?
Bueno, yo me voy por el ingreso fijo. ¿Y tú, Ivette? ¿Te puedes con el variable?
Sí, me voy por el variable, entendiendo que aquí vamos a hacer un match bien interesante.
Sí, total, como siempre. Pero sí, señores, sí, para ir iniciando. Ah, dime.
Dale, no, dale. Yo voy interviniendo ahí, dale.
Bueno, yo creo que a quienes defienden lo del ingreso fijo, pues la estabilidad es lo más valioso, lo que más procuran. Porque no hay nada como tener un ingreso fijo que te dé más certeza. Entonces, con un ingreso fijo, ya sea un trabajo o un retorno de una inversión, suelen incluir beneficios. Bueno, con el trabajo están los seguros, las vacaciones, las bonificaciones, y con los ingresos, bueno, con las inversiones, pues tenemos esos retornos que tenemos pautados para ciertas fechas, que llegan si llueva, truene. Para mí, eso es algo que invaluablemente los inversionistas valoran. Y la verdad es que la certeza permite organizarse también. O sea, no podemos dejar ese paso afuera.
Así es. Lied, mira, esa confiabilidad, esa certeza que te da los ingresos fijos, Sí, definitivamente lo necesitamos. Lo que pasa con ellos es que son limitados, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos vamos a los ingresos variables, donde ahí entran cualquier cosa, puede entrar comisiones que recibas, ventas por trabajos extras que haces o en específico las inversiones, vamos a hablar de ellos. Esto para mí es una clave y es que no siempre sabes cuánto ganarás cuando hablamos de inversiones y por eso algunos le tienen miedo. Sin embargo, si aplicamos las inversiones, este ingreso variable puede ser bien interesante. Porque imagina que inviertes en un negocio o en la bolsa o incluso en un proyecto de renta vacacional. Bueno, en el caso de nosotros, en fondos de inversión. Esto puede generarte más de lo que tú esperabas y otro mes, pues probablemente te genere menos. Pero la magia está en que, a diferencia del ingreso fijo, los ingresos variables tienen este potencial de crecer sin límites. Claro, todo depende dónde lo pongas, ¿no? Vamos a enfocarnos en las inversiones, en los fondos.
Yo tengo
Claro,
una pregunta.
dímelo, cuenta.
¿Ustedes creen que a quienes les gusta más el ingreso fijo piensan más en el futuro que en el presente? ¿O a quienes les gusta más el ingreso variable piensan más en el futuro que en el presente?
Yo creo que los
Uy.
que del ingreso fijo piensan más en el futuro y
Yo
los de
también creo
ingreso,
eso, ¿sabes?
¿verdad?
Yo
Yo que
también lo hago.
exacto.
Pero
Exacto.
fíjense lo curioso de esto. Como que uno intuitivamente tiende a pensar que a los del ingreso fijo piensan más en el futuro. Pero cuando uno va a las finanzas, miren lo curioso, y uno habla del ingreso variable, usualmente son perfiles de personas que están dispuestas a esperar mucho más tiempo, a largo plazo. Cuando uno habla de ingreso variable, se tratan de estrategias de mediano y largo plazo. ¿Será que pensar en el futuro es pensar a muy largo plazo o pensar en el futuro es pensar en mañana? Aquí como para ponerlas a ustedes a...
Me
Bueno,
gustó.
Santiago,
Yo le puedo decir algo.
a
Creo,
ver.
a ver, si lo ponemos en una perspectiva de ingresos, yo diría, ingreso fijo, estabilidad del presente, ¿verdad? Que me paga la renta, que el teléfono, que la comida, el presente.
Okay.
Ahora, cuando hablamos de ingresos variables, entonces ahí sí podemos estar planificando el futuro, nuestra libertad financiera, las vacaciones. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la variabilidad nos permite esta amplia posibilidad de cosas. Invierto para mi vehículo en el futuro, invierto para las vacaciones de la familia, para la universidad, los fondos de emergencia. Para mí como que va más o menos así. ¿Qué dices tú, Liet?
Genial, mire, fíjate que hablando de la planificación y del futuro, la verdad es que cuando nos apoyamos de ingresos fijos, suele ayudarnos a presupuestar mejor, a
Exactamente, es
saber
muy
cuánto
curioso.
esperamos. O
¿Y
sea, eso ya tú puedes,
cuánto
sí.
tenemos que invertir y ahorrar? Es que eso es lo que a mí me, pues quería como plantearlo para ver ustedes
Ajá.
qué pensaban. Y hay otro tema interesante que Ivette tocaba.
Claro, cuenta.
Es que el ingreso fijo es como el de hoy, ¿no? El que necesitamos hoy, el de la seguridad, decía Ivette. Y realmente siempre en las finanzas también la renta fija, pues es mucho más conservadora que la renta variable. Pero entonces querría eso decir que los del ingreso fijo disfrutan más la vida que los del ingreso variable, porque la vida es hoy, no es mañana.
Uy, Santiago, y esa pregunta,
Y Andrea,
eso se
ah,
llama
tengo
en
que
mi
darles un
país
gancho
una
porque
capicúa.
perdí en adición o sustracción, entonces tengo que...
Esto se llama capicúa en mi país, pero
Sí, mira.
le voy a decir una cosa, Santiago,
A
¿cómo
ver.
lo veo? Bueno, sigo viéndolo de la misma manera. Es que cuando alguien que está planificado con el ingreso fijo en el presente y se ha presupuestado y ha determinado ingresos que van hacia la inversión, hacia el futuro, creo que está cubriendo todas las áreas. Entonces, pudiéramos decir que este sí que es el match perfecto. Ok, tienes el ingreso fijo en este momento que te permite esa planificación, pero te apalancas en las inversiones para un futuro mejor.
¿Tú qué opinas, Diet?
Oye,
¿Estarías de
sí, me
acuerdo?
gustó. O sea, me gustó bastante, Ivette, porque combina lo que es vivir el hoy, saber las cuentas que tenemos destinadas y, por supuesto, soñar, ver hacia más allá, no vivir un día a la vez. Y bueno, con las inversiones, yo creo que eso muchos podremos ser testigos de que es así.
Bueno, les confieso que si yo fuera herrero, les diría que le dieron al clavo.
Ah.
Porque precisamente esa es la definición en las finanzas. Es un mix entre ambos, eso es lo ideal. Para los proyectos de muy largo plazo, y es la respuesta que daba Ibed, y que me encanta que hayan llegado, no desde la teoría financiera, sino desde la práctica, desde lo que vivimos en el día a día, es pareciera ser mucho más sensato buscar un ingreso variable. Y para el corto plazo, el ingreso fijo, como decía Lied, es el que nos da mayor tranquilidad, mayor disfrute. Así que la combinación es muy relevante. Independientemente del perfil de riesgo que usted tenga, ojalá que siempre, para sus proyectos de muy largo plazo, tenga un pedacito en el ingreso variable. Y para los que son de corto plazo, esto es indispensable, ojalá que siempre usted le apueste al ingreso fijo. Porque esa combinación es la que nos permite tener lo mejor de los dos mundos y mitigar los riesgos de ambos mundos. Lo dejamos hasta ahí, señoritas. Vámonos nosotros inmediatamente a cerrar nuestro programa con la frase a recordar.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y yo ya emocionada porque la próxima vez que nos reunamos vamos a hacer viernes diferente, viernes divertido. Pero obvio que no nos vamos de hoy jueves sin nuestra frase a recordar. Así que Santiago, cuéntame, ¿qué nos traes?
Me parece que te gusta hablar del futuro.
¿Verdad?
¿Te gusta el futuro o no?
Yo creo que sí, o sea, sí, es esperanzador, lo veo así.
¿Te gusta o oh, me gusta? ¿Piensas en un futuro optimista, en un buen
Sí.
futuro? Ojalá que todos tengamos esa actitud, porque la vida, pues realmente es el presente, pero como lo dice la frase de hoy, mucho de lo que pasa en el futuro depende de la actitud que tengamos en el presente y las acciones que ejecutemos hoy. Nuestra frase viene de uno de los padres de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Abraham Lincoln. Viene del pasado, pero nos habla del futuro. Y nos dice lo siguiente. ¿Ustedes creen en las bolitas mágicas? Creo que habíamos hablado de eso alguna vez, ¿verdad?
No recuerdo, pero okay.
¿Tú crees en las bolitas mágicas, en los adivinadores del futuro o no?
Yo me los si me convienen y ya. Me
Solo cuando
encantó, me encantó.
te conviene. Bueno, eso está muy bien. Hay quienes creen fielmente en eso y hay quienes definitivamente dicen que es imposible. Bueno, Abraham Lincoln dice que sí es posible predecir el futuro, para que vean. Un tipo
Okay.
que hizo historia dice que sí es posible predecir el futuro. ¿Y saben cómo?
Vamos,
Tengo
¿cómo?
una idea, pero dígalo usted.
Él dice, la mejor manera de predecir tu futuro es crearlo.
Ah, genial, qué buen recordatorio.
Ahí está, para que vean que el futuro entonces sí se puede predecir a través de lo que hacemos hoy, muy posiblemente se reflejará nuestro mañana. Vamos a predecir el futuro. Nosotros desde esta noche ya nos vamos a trabajar para el futuro programa de mañana viernes aquí en Sumas. Les prometemos que vamos a hablar de películas, ¿de qué más?
O de
De
música
música y de
y de
presupuesto. Y hay mucho.
sueños,
Y de
yeah.
sueños, exactamente. Estamos prediciendo el futuro. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.
Muy buenas
Buenas
noches.
noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.